de vez en cuando vale la pena que nosotros, cada uno de nosotros, no importa la edad, examinemos cómo rezamos. Nada más mirando a cómo nosotros oramos. Si lo hacemos, es un autoexamen que nos va a ayudar a crecer en oración. Entonces, echen un vistazo a su forma de rezar. ¿Rezan? Hay muchos que no rezan. Si no lo hacen con frecuencia, eso significa que han permitido el mundo ganar su tiempo. Han permitido que el mundo es más importante que su conversación y relación con el Padre. Ay, Padre, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado, estoy trabajando duro y etc. Bueno, el mundo está ganando. Estamos nada más observando la verdad. Si no oras a menudo, pues todos los días o incluso con más frecuencia, se han permitido a centrarse más en el mundo y las cosas de ese mundo. Es un examen que vale la pena conocer eso de uno mismo. A menudo me enfrentan en el confesionario personas que entran en el confesionario que no se han preparado para confesar. Wow. Entran, pero no se han pensado en sus pecados. Yo digo, bienvenido. ¿A qué viene? Ah, padre, a confesar. ¿A confesar qué? A mis pecados. ¿Y cuáles son? No lo habían pensado. Estaban aquí esperando fuera de la puerta, no preparándose para enfrentarse con Dios y hablar de sus pecados. Están perdiendo su tiempo. No están haciendo el autoexamen, no están preparando, no están... por lo menos uno puede decir, padre, padre, ayúdame a conocer mis pecados. Y se callen, y escuchen, y yo les prometo que el Señor les va a revelar sus pecados. Eso es una conversación. Es muy importante pasar unos minutos en autoexamen antes de entrar al confesionario, incluso pidiendo a Dios que les ayude. Algunas personas rezan mecánicamente y en realidad no consideran con cuidado lo que están diciendo. Es un bla, 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 pero no es una conversación. Quizás ellos solo tienen el hábito, la oración memorizada. Imagínense, parejas, si las únicas conversaciones que tenían con su pareja era una conversación memorizada. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? En vez de abrir su corazón y decir lo que está en su corazón y callarse y escuchar qué está en el corazón del otro. Bueno, las oraciones memorizadas tienen su lugar, tienen su valor. Por ejemplo, el rosario es excelente. No todo el tiempo tenemos que tener palabras originales. Muchas veces es te amo, te amo, te amo, te amo. Eso está bien. Pero la conversación tiene que tener de vez en cuando más. Puede ser aún, padre, no sé cómo rezarte en ese momento, ayúdame a rezar. En esos momentos el rosario es fabuloso. La oración sana, frecuente, trata en primer lugar de la comprensión de que usted está entrando en una conversación desigual. Es una conversación entre amantes. Amas a Dios, Dios te ama, pero es una conversación de personas desiguales. Yo, que soy nada, limitado, y Él, quien es todopoderoso. Wow. Él es eterno. Yo soy mortal. Eso no es una conversación entre iguales. Pero tiene que ser una conversación porque nos ama. Y Él quiere que lo hablamos. Pero comenzamos con un entendimiento de cómo es la otra persona. La oración memorizada puede ser útil en ciertos momentos, cuando está muy cansado, por ejemplo. Como digo, el rosario es muy, muy funcional para la oración memorizada. Y también otra que tenemos memorizado, que es lo más útil de todos, es la Santa Misa, que Jesús dio a nuestra iglesia. Él nos enseñó cómo rezar, nos dio el Padre Nuestro, nos dio su Santa Misa, nos mandó a hacerlo y nos enseñó cómo hacerlo. Es útil para tener Jesús presente en nuestra oración, en la Santa Misa. Es cuando es más presente en toda nuestra vida. Y la misa en realidad nos da un formato, una guía de cómo es la oración. Vamos a examinar algunas de las partes más importantes de la misa. En primer lugar, nos reunimos en un espacio sagrado. También lo debemos hacer cuando estamos rezando de hábito. Por ejemplo, yo tengo mi rincón de oración, una silla que yo tengo que lo identifico. Cuando voy allí, voy a rezar. Me ayuda mucho. Puedo ver la cruz. Tengo mi Biblia al lado. Eso es mi lugar de rezar. Muchos lo tienen. Algunos tienen altares en sus casas, ¿verdad? Tienen lugares para rezar. Un espacio sagrado. Eso es una de gran ayuda. Y nosotros lo hacemos en nuestro templo. Eso es donde nosotros reunimos nosotros frente al altar para estar presente cara a cara con nuestro Dios en su Hijo Jesucristo. Eso es sumamente importante. Mucha gente dice, yo no necesito la iglesia, yo puedo rezar igual allí en una montaña o cuando se levanta el sol. Lo siento mucho, pero eso es una distracción. No puede ser la verdad. Tenemos 3,000 años de historia o más en nuestra fe, que Dios siempre nos está llamando en unidad. A reunir, a ser uno. Palabras de Jesús, a rezar juntos. Venimos nosotros a dar alabanza en comunidad. Eso no es nada de un individuo, sino que eso es como Dios nos ha enseñado cómo rezar. Y nosotros tenemos el don de música. ¿Por qué el don de música? Porque en 3,000 o 4,000 años la iglesia aprendió, cuando estamos juntos, a rezar cantando. San Agustín dijo, si cantan una vez, rezan dos veces. O sea, que la oración se enriquece, se profundice con la música, con el canto. Podemos decir mucho más de que está en nuestro corazón cantando que simplemente hablando. Entonces dependemos mucho de nuestros coros. Y soy muy agradecido que tenemos buenos coros aquí. Yo voy a hacer ahora unos comentarios con respecto de coros, pero lo estoy diciendo a todas las misas y no estoy criticando a ustedes, ¿ok? Pero me permiten, porque yo lo que estoy hablando es que qué debemos nosotros esperar en nuestro coro y cómo debemos nosotros participar con nuestro coro. Por ejemplo, si el coro canta música que no saben ustedes, es un concierto, no es misa, no es oración. La música que debemos estar cantando, que toque el coro, si no están abriendo la boca la gente, entonces es error del coro. Están tocando algo que ustedes no conocen. Es un error de muchas iglesias y muchos coros. Debemos estar, en lugar de ser presentación, el coro nos está levantando nuestra oración, nos está guiando en la oración, y nosotros debemos estar participando. Pero cuando el coro comienza a cantar música que no es del momento o nadie lo sabe, entonces es un conflicto con la oración. ¿Ve cómo funciona esto? Nos ayudan a rezar. Ahora ten cuidado con lo que cantan y cuándo. No toda la canción es católica. Debemos tener mucho cuidado que cantamos canciones católicas. Hay mucha música, hay mucha música que menciona a Dios, que menciona la gloria de Dios, que no sea católica, tiene otros mensajes. Ten cuidado, el coro, nosotros dependemos mucho con nuestro coro, selecciona la música con mucho cuidado. Ahora, vemos cómo las partes de la misa, vamos a examinar hoy nada más el principio de la misa. Viene entonces el sacerdote y los ministros, llegamos aquí al santuario, al altar, el sacerdote les da la bienvenida. La música de la entrada debe ser una música de reunir. Que vengamos nosotros juntos, el pueblo de Dios llegamos. Hay muchas canciones que son bonitas para esto. No estamos cantando en este momento, por ejemplo, cuando la procesión entra, no estamos cantando el Señor ten piedad. No estamos haciendo ahí, estamos cantando música de juntar, de reunir. Música de gracias. Es una cosa alegre reunirnos nosotros, como por ejemplo en la cena de la Navidad en sus casas, que supongo que ustedes tienen cenas en su casa donde apagan el televisor y no que la gente viene y busquen su comida y se van a comer a ver la televisión, sino que todos están esperando venir a la mesa. Y igual aquí, eso es una alegría de estar juntos en familia. Ahora, sigo diciendo, presta atención a lo que rezan y cantan. El sacerdote inmediatamente les da la bienvenida. Y sabemos que todos sabemos que estamos aquí para alabar a Dios y está presente cuando Jesucristo se presenta en cuerpo y sangre aquí en el altar. Estamos frente a Jesús, su alma, su sangre, su cuerpo, y lo vamos a recibir. Pero antes de entrar ese momento, debemos nosotros entrar en un autoexamen. Como lavamos las manos antes de que vayamos a la mesa, ¿no es cierto? Nos preparamos para acercar a la mesa del Señor. Entonces el sacerdote nos invita a un examen de conciencia, a reconocer nuestros pecados y pedir perdón de Dios. Y la música nos debe ayudar en esa contemplación. ¿Cuáles serán unos abusos de música en ese momento? Muchas veces hay música que dicen que está escrito por las misas o que están escogidos, que en vez de estar preparándonos a decir, ay, yo soy un pecador, yo he cometido muchos errores. Aquí no se permite los justos aquí en esta iglesia. No es permitido. Solamente pecadores están invitados aquí a esta casa, ¿cierto? Y todos somos pecadores. Y lo reconocemos en este momento. Y la música debe reflejar esto. Nos debe guiar en este autoexamen. Para decir, Señor, ten piedad de mí, que yo soy un pecador. Eso es lo que hacemos en el principio de la misa. Y la música que viene alegre, bailando, así, y una música que se repite demasiadas veces. Ten piedad, lo hacemos tres veces. Ahora mucha música dice tres veces, lo hacemos nueve veces entonces. Y es más bien un concierto, una presentación. No es profundizar el momento, mi corazón. Señor, ten piedad. ¿Ves? Es que la música nos guía. Ahora viene una pausa. Y es una pausa importante, porque ya sabemos cómo termina el cuento. Sí, Jesús fue crucificado por nuestros pecados, pero resucitó. Y sabemos que por nuestro bautismo nosotros estamos a salvo. Ya en esa transición debe haber una transición en la música también. Sabemos que estamos perdonados. O sea, es un reconocimiento. Y luego, estoy a salvo, me perdonó. Gloria a Dios en el cielo. Fíjese cómo se mueve esto. Momentos, tonos, emociones. Así la música debe ir. Entonces, después de decir, Señor, ten piedad, con toda la confianza del mundo, estoy diciendo, te doy gracias, Señor. Esta acción de gracias decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Esas son las palabras de la gloria. No canten otras palabras. Están ahí, no inventen otra cosa. Eso tiene 2000 años. La misa debe ser lo que seguimos en la tradición que nos han presentado. San Pablo dijo, yo les doy a ustedes lo que yo recibí. Eso es la iglesia, lo pasamos de una generación a otra. Por eso no inventamos en la Santa Misa. Fuera de la misa está bien, pero en la misa reconocemos humanamente quiénes somos y que dependemos nosotros del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ellos ya planearon nuestra salvación. Gloria a Dios en el cielo. Y ese cambio de música nos prepara ahora para para sentarnos y recibir la palabra. Cantamos luego la aleluya para el evangelio, la homilía, y luego entonces estamos preparando para llegar al momento de la consagración del pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo. El coro nos debe guiar y nosotros debemos participar en esta música. La gloria debe levantar el techo, no hacer nada calmado. Gloria a Dios en el cielo. No, explota nuestra gloria, nuestra alegría. Ya estamos listos para seguir. La música en el comienzo de la misa nos debe llevar a preparar para la cosa más grande en nuestras vidas, que es comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es el movimiento. No un solo tono, no lo que es popular fuera de la iglesia, sino lo que está pasando en este momento. Espero de vez en cuando hablarles de cómo es nuestro culto, de cómo es nuestra misa, porque esa es la forma en que debemos pedir humildemente y agradecida y dar gracias a Dios.